Nacional de las Empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. 8:44, José. Y está con nosotros José Ramón Valente, como cada tres jueves. José Ramón, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías? Hola, José. Muy bien.
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias.
¿Dólar a Luca? Ese es como el titular.
Escuché que habían hablado de eso con mi amigo Rafael Berguán, sí. Hace poco.
Sí, sí, sí.
Y desde que hablaron con él, en vez de estar a Lucas, está a 9.45.
Está bajando,
ha caído,
sí.
Como piano.
Es que ¿quién le hace caso a Rafael Berguán? Esa es la primera pregunta.
Ese es el tema.
O un economista apostando por el dólar.
Eso sí. Es que no hay nada más difícil que el dólar, siendo sincero.
Como yo diría que como casi todos los precios de la economía, el dólar en particular, porque es un tipo de cambio, porque además son dos precios en uno, porque cuando uno habla del dólar lo que está hablando es del tipo de cambio, está hablando del peso contra el dólar, entonces en verdad es un precio con dos, son el precio del dólar y el precio del peso. Entonces la gente te para en la calle y te dice, ministro, o José Ramón, o... ¿cómo vamos con el dólar? ¿Va para arriba? ¿Va para abajo? ¿A cuánto está? ¿Llega Lucas? ¿Se va a 500? ¿Se va? ¿Compro? ¿Vendo?
Corto
y la verdad
largo.
Que la respuesta correcta a eso es no tengo la más mínima idea. ¿Por qué esa es la respuesta correcta? Porque si la tuviera tampoco estaría caminando por la calle.
Estaría comprando dólares.
Exactamente. Pero sí es interesante, ¿no es cierto?, que uno puede suponer ciertas tendencias sobre la base del análisis que haga. Ahora, que uno tenga, ¿no es cierto?, que sea tan avesado como para sobre la base del análisis que uno hace, tomar los riesgos de comprar o vender en ese análisis es una cosa totalmente distinta. Cuando se fija el tipo de cambio, peso con dólar, lo que está pasando, ¿no es cierto?, es que hay variables locales, muchas, como por ejemplo el precio del cobre, como por ejemplo las tasas de interés que fija el Banco Central, como por ejemplo la inflación, como por ejemplo si el gasto público está más fuerte o menos fuerte, como por ejemplo si está creciendo muy rápido la economía o más lento. Todas esas variables entran en la determinación del valor del peso. Si hay más incertidumbre, si hay protestas, si hay incertidumbre política. Entonces, imagínate que tienes que, así, ¿no es cierto?, ponerle como probabilidad a cada una de esas variables para llegar a determinar, bueno, el peso más o menos se debiera depreciar o apreciar, subir de precio o bajar de precio. Y tienes que hacer ese mismo ejercicio ahora para el dólar norteamericano. Y decir, pero se va a acabar la guerra en Ucrania, va a subir el precio del petróleo, va a bajar el precio del petróleo, va a ganar Trump, va a ganar Biden. Y no sé, esto suma y sigue. Entonces, imagínate la complejidad de llegar a un modelo más o menos certero que te dé, no sé, un resumen de todas esas variables y que te diga, ya, entonces, no sé, el dólar va a estar a Luca o el dólar va a estar a 800 pesos. Bueno, eso es lo que hacen los traders de moneda, eso es lo que hacen, básicamente analizan todas estas variables y llegan a una conclusión. Comparan su conclusión con el precio que ven en las pantallas de Bloomberg y dicen, compro o vendo. Entonces, mi recomendación a todos los que nos escuchan, digamos, que a menos que de verdad crean que pueden hacer todo ese análisis y llegar con certeza a una conclusión mejor que la que está incluida ya en los cientos de miles de análisis que han hecho en todo el mundo otros analistas como él, ¿no es cierto?, debieran, ¿no es cierto?, tomar el precio del día como el precio cierto, como el precio que tienen, y no hay más. Ahora, no es muy alentador eso para los que, ¿no es cierto?, tienen que pagar cuentas de exportaciones o decidir si importan o no importan. Claro. Y por eso que, más que proyectar el dólar hacia adelante, la típica recomendación que nosotros podemos dar es decir, si tú crees que efectivamente vas a tener que pagar dólares porque eres un importador hacia adelante, pero tu negocio no es la compra y venta de dólares, sino que simplemente es que tú estás importando, por ejemplo,
la moneda, cambio.
Entonces es parte de tu negocio. O sea, no te la juegues a esa parte del negocio porque no tienes
no
idea.
No manejas. Claro.
Juégatela, ¿no es cierto?, a dar un buen servicio, a comprar bien el auto afuera, a venderlo bien acá,
no
a encontrar clientes.
Un servicio postventa.
Y lo otro, elimina ese riesgo comprándote, ¿no es cierto?, un seguro de cambio. Entonces, en vez de andarle tratando de apuntar al dólar, que no es tu negocio, digamos, trata de apuntarle a las variables que tú controlas de tu negocio, ya sea importaciones, exportaciones, y no al dólar. Bueno, habiéndoles dicho todo eso, ¿para dónde va el dólar?
¿Para dónde va el dólar?
¿Compramos o vendemos?
Ya, José Ramón, ok, pero sí, gracias, ¿compro o vendo?
Gracias por el análisis y todo, pero compro. O sea, pues siempre llegamos a lo mismo. Bueno, lo que hemos visto en los últimos años es que en realidad todo el precio de toda esta moneda está súper globalizado y eso hace que, y lo decía Rafael Berguán, que la diferencial entre las tasas de interés esperada, y eso no lo dejó tan claro, pero es no la diferencial actual, sino que la diferencia que se espera, por ejemplo, a 6 meses, a 12 meses, que tenga el Banco Central de Chile con la Reserva Federal de Estados Unidos, eso determina el precio de este precio, digamos, dual, que es el tipo de cambio, peso, dólar. Y variaciones en la expectativa son las que hacen variar el tipo de cambio. Entonces, no es que tenga que cambiar la tasa de interés, subirla o bajarla a la Fed, subirla o bajarla al Banco Central. Lo relevante es si la subió más o menos de lo esperado, claro. Si la bajó más o menos de lo esperado. O si, incluso habiendo tomado ninguna decisión, el mercado cree que ahora la expectativa de que suba o que baje cambió. Y ahí tenemos estos cambios en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos meses? Básicamente, estos últimos meses nos fuimos como de 8.90 a 9.90. Subió 100 pesos, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto en el año. Y ahora, en las últimas dos semanas, nos fuimos de 9.90 a 9.45. ¿Qué fue? Y esto es típico de análisis de economista, ¿no es cierto? Que miramos con el espejo retrovisor y explicamos súper bien lo que pasó para atrás, pero no tenemos idea de cómo explicar lo que viene para adelante. Pero ya hice el disclaimer respecto de ese tema. Lo que pasó básicamente es que los norteamericanos dijeron probablemente no vamos a bajar nuestra tasa de interés sobre a fines del año pasado tan rápido como el mercado creía, y en cambio en Chile la economía estaba creciendo poco y el Banco Central dio señales de que le iba a bajar muy rápido. Entonces cambió la expectativa de cómo se iban a encontrar las tasas de interés de Chile y Estados Unidos hacia fines de este año 2024, y eso hizo subir fuerte el tipo de cambio. O sea, las expectativas eran, cuando cambiaron, que la tasa de interés en Chile iba a llegar a 4% a fines del 2024 y la tasa de Estados Unidos iba a llegar también a 4% a fines del 2024. Si uno mira históricamente, Chile ha tenido 2 puntos más de tasa de interés que Estados Unidos, que se explican básicamente porque nuestra meta de inflación no es 2 como la de los gringos, es 3. Entonces ahí tienes 100 puntos base. Y además porque, bueno, Chile es más riesgoso que Estados Unidos. Entonces tú dices a un inversionista, oiga, a 4% en Estados Unidos o 4% en Chile, ¿dónde le coloco su plata? En Estados Unidos, ¿cierto? Entonces ya, a 5% en Estados Unidos, a 6%, ahí estoy indiferente, me da lo mismo. Ese más o menos es la historia. Entonces, si tú llegas, ¿no es cierto?, a que de repente se mueven las variables como para que ambas tasas van a llegar a fin de año al mismo nivel, naturalmente tienes, ¿no es cierto?, algunos inversionistas que empiezan a tomar la decisión de decir, sabes que me salgo de peso y me voy a dólar. ¿Qué pasó en las últimas dos semanas? En las últimas dos semanas empezaron a salir datos bastante alentadores respecto de la marcha de nuestra economía local. Salió un IMASEC más alto en enero, 2,5. Convengamos que la proyección de crecimiento para el año en Chile, Fondo Monetario Internacional, es cerca de 1,9. Otros bancos tienen 1,8, algunos analistas 2. El más optimista es el Ministerio de Hacienda, que tiene 2,5. Y el IMASEC de enero, ¿no es cierto?, se acercó a ese mayor optimismo, a más, ¿no es cierto?, el número de Mario Marcel. Pero además salió después la generación eléctrica y salió también el IPC, que salió más alto. Entonces, varias variables que dieron cuenta de que la economía chilena probablemente está yendo a un ritmo más alto del esperado. No es cierto como para cantar victoria, porque igual estamos hablando de 2,5% de crecimiento, pero no es este 1,8, 1,9. Y eso, la señal que le dio al mercado es, entonces el Banco Central de Chile no va a poder bajar la tasa de interés tan rápido. Y esto ha sido en las últimas dos semanas. Y ese fue el cambio de expectativa. Entonces ese 4 y 4 que teníamos hacia fin de año cambió. Y dijo, no, es posible, ¿no es cierto?, que efectivamente el Banco Central no pueda llegar a 4. Dado eso, el equilibrio nuevo del tipo de cambio es un poquitito bajado.
O sea, el salto del cobre estos últimos días no tendría mucho que ver en esta caída.
Es una variable más, ¿no es cierto?, dentro de, pero no es lo que era hace 20 años, en que todo se definía por el cobre. Si tú haces, ¿no es cierto?, hacia atrás y miras hacia atrás, cada vez que el cobre ha variado como varió ayer, si tuvo el impacto que ha tenido, digamos, de bajar 50 pesos el tipo de cambio en las últimas dos semanas, como ha ocurrido, y la verdad es que no es así. Es todas estas variables que son este diferencial de tasa entre las tasas esperadas entre Estados Unidos y Chile, es el que te explica mucho mejor lo que está ocurriendo.
Y los efectos, José Ramón, en la economía local, porque si nos sube el tipo de cambio, más o menos manteniendo los ingresos de las personas estables, somos más pobres. Necesitamos trabajar más horas para comprar las mismas cosas. Y nosotros somos compradores, más bien, ¿no es cierto? Uh-huh. Somos productores de todo. Hace falta ver lo que tenemos, lo que usamos y en qué andamos, que eso lo compramos afuera y eso no se compra con pesos. Entonces, ¿cómo se mira eso? ¿Es siempre más malo o eso es relativo también? ¿Es que es más, nos hacemos más pobres cuando se nos dispara el tipo de cambio?
No, tú tienes toda la razón. Desde el punto de, hay una gran discusión académica, ¿no es cierto?, respecto de que esto que hemos estado hablando recién, de que el tipo de cambio como una variable financiera, como si fuera una acción, como si fuera el precio de un activo financiero, que se fija por estas variables, ¿no es cierto?, como las tasas de interés. Pero después está lo que se llama el tipo de cambio real, que es lo que tú dices, digamos, cuánto vale una hora trabajada mía en Chile en términos del poder de compra que tiene de bienes fuera. Eso es un análisis más bien no financiero, sino que real, ¿no es cierto?, del mundo real. Y esa es otra mirada más de largo plazo del tipo de cambio, que más allá de estas diferenciales puede tener una tendencia a depreciarse o una tendencia a apreciarse. Cuando sube el tipo de cambio, ya no hablamos en una semana, en un mes, sino que tú lo ves como una tendencia de años que se está depreciando, básicamente es un termómetro de que nos estamos empobreciendo. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, definitivamente, el tipo de cambio en Chile.
¿Hay correlación entre esta que dejamos de crecer con que el tipo de cambio
sube? Absolutamente. El tipo de cambio en Chile hoy día, el tipo de cambio real en Chile hoy día está cerca de 20% por arriba de su media histórica. Y por lo tanto nos está dando una señal de que somos más pobres, de que tenemos que valorar, de que tenemos nosotros que trabajar más para, en fondo, comprar lo mismo cuando esas compras son a nivel internacional. De que el mundo valora una hora de trabajo chilena, digamos, a menos de lo que la valoraba antes. Eso es más o menos como
20%.
Mira, es poco.
Lo que no sabía es que había tanta correlación en nuestro crecimiento, nuestra tasa de crecimiento con la del tipo de cambio.
De nuevo es multivariable, ¿no es cierto? Cortito, porque sí. Es tasa de crecimiento, es nivel de incertidumbre, es la facilidad para hacer negocios. O sea, hay varias cosas que entran, pero obviamente el hecho de que un país, ¿no es cierto?, sea menos productivo, significa que, bueno, es una otra forma de verlo, decir que soy menos productivo es porque me tengo que demorar más horas en producir lo mismo que antes, ¿no es cierto?
Ahora, José Ramón, en Chile especialmente el peso se ha depreciado mucho más que otras monedas y las tasas más o menos, o sea, estos son, a lo mejor en Chile versus Estados Unidos es más notorio, pero esto también ha pasado en otras partes. Entonces, ¿qué además está afectando que nuestra moneda en particular se vea tan afectada?
Un poco lo que conversábamos recién, en el fondo, cuando la mirada, tener una mirada ya no de semanas o de meses, como la que hacemos cuando vemos este diferencial de tasas de interés de un banco central respecto al otro, sino que una mirada más de años, ahí claramente el que tengamos una tasa de crecimiento que históricamente durante entre el 1990 y el 2013 fue promedio de 5% y nos hayamos ido en los últimos 10 años a una tasa de crecimiento de inferior al 2%, básicamente 1,9%, obviamente esa es una variable que hace que necesitemos un nivel de equilibrio de tipo de cambio más alto. Si a eso le agregas, ¿no es cierto?, el que la productividad en Chile no ha estado subiendo, que la tasa de inversión es más baja, que el nivel de incertidumbre son más altos, que tenemos incertidumbre política, todo eso al final se mete, ¿no es cierto?, en la juguera como para decirte, bueno, este es un país, ¿no es cierto?, que requiere que, digamos, suba el tipo de cambio para mantenerse relativamente competitivo en el mundo porque perdió mucho de su atractivo en todas estas otras cosas. Y eso es lo que explica el que, si bien, como tú dices, ¿no es cierto?, el dólar norteamericano es una moneda estrella hoy día que se ha fortalecido en contra de todas las otras monedas, respecto al peso chileno se ha fortalecido mucho más, y por lo tanto habla de debilidad del peso más que de fortaleza del dólar. La parte de la debilidad del peso que uno puede explicar por fortaleza del dólar es más o menos, de ese 20% que yo te decía, más o menos un 5%, 5 de 20. El resto son componentes locales.
Así es, pues, no apuesta el dólar si no es experto, se puede pillar los dedos. ¿Cómo no apuesta nada si no sabe? Es como ir a los caballos, jugar en la polla gol, que ya no existe, si no sabe, váyase a la segura, usted sabe quién gana siempre todo el fin de semana.
Sí, José Ramón Valente. La U.
Dedíquese a lo que sabe. Yo tenía un entrenador de fútbol en la selección que me diga, haga lo que sabe, no lo que vio. No sé si ha escuchado eso.
Bueno, sí, no haga lo que no sabe. ¿Eh? Pero eso es muy inhibidor de la creatividad.
Sí, a mí me carga eso.
Es un entrenador... entrenador que yo creo que le falta un poquito
de
pedagogía.
Porque más que uno siempre puede aprender por lo demás.
Exactamente. José Ramón, muchísimas gracias. Que esté muy bien.
Muy bien.
José Ríos, muchas gracias por acompañarnos.